Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
To help keep America and Americans safe, not here at home and not on the world stage.
Lo que usted escucha, pues, es por supuesto la voz de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, quien ha aceptado que participará en la contienda presidencial luego de que el actual presidente Joe Biden declinara a su favor. Lo hace a través de redes sociales, en la nota que se convierte en la noticia del fin de semana, y por supuesto que vendrán los reacomodos a nivel político en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que por supuesto tenemos que estar atentos a lo que sucede en ese país, porque todo lo que ocurra allá también tiene un impacto en México. De esta forma le damos la bienvenida y los buenos días a usted hoy, este lunes 22 de julio de 2024, con la intención de que nos acompañe este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Esto es parte de la información más relevante que tendremos para usted en el transcurso de estas 3 horas. Por supuesto que tenemos noticias locales, internacionales, nacionales que compartir, y le invitamos a que nos acompañe en este esfuerzo informativo que inicia todos los días a partir de las 6 de la mañana.
Que tengas un excelente inicio de semana, Víctor. Muy buenos días.
Hola, Griselda. Muy buenos días. Y también a usted que nos acompaña y nos escucha a través de Radio Metrópoli, La Buena Onda, en el 101.9 de la FM. Saludar a nuestros compañeros, como siempre, que hacen posible todo este esfuerzo informativo. Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe siempre su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Los editores de noticieros, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, en los turnos matutino y vespertino. En la cabina de operaciones, soy Luis Durán, en Radio Metrópoli. Saúl Martínez Reveles en Notisistema. Y en estos micrófonos, sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, listos para comenzar.
Pues, Víctor, muy lamentable lo que le sucedió a esta familia que fue arrastrada por la corriente en el arroyo de Tzatlán. Este accidente, como bien lo comentabas en el noticiero de las 6 de la mañana, pues cobró la vida de 3 integrantes, los papás, un menor de edad, y Protección Civil está buscando a una niña de 12 años.
Sí, no sabemos justo lo que pasa en esos momentos cuando las familias deciden confrontar a la naturaleza. Me llama mucho la atención que en este tipo de asuntos casi todos los afectados han estado cerca de ríos y arroyos, algunos los presentes en el momento de que la corriente sube en su intensidad y fuerza, otros que intentan cruzarlos, no sabemos si de manera equivocada, por un error que a lo mejor no se ve, o porque intentan ganarle a la fuerza de la corriente. Lo cierto es que la recomendación de Protección Civil es, si usted ve una crecida de un río, simple y sencillamente no se acerque, aléjese. Créame, no puede con la fuerza de la naturaleza, y esto lo demuestra una vez más.
Y fue localizado y rescatado el cuerpo de Patricia Díaz, de 65 años de edad. Ella también fue arrastrada con su esposo por el arroyo El Chirimoyo hace una semana. El esposo ya había sido encontrado hace algunos días, faltaba ella, y este fin de semana, bueno, ya se dio su localización.
Y si creíamos que los cuerpos de Protección Civil y bomberos habían terminado, pues no, lamentablemente con este caso que nos decía Griselda en Tzatlán, pues hay un operativo de búsqueda, porque esta familia que fue arrastrada por la corriente, cuya camioneta fue encontrada la mañana del sábado, pues falta una tripulante, una menor de 12 años, esta niña que está tratan de localizar a las autoridades en el cauce del arroyo allá en Tzatlán para encontrar a la persona que hace falta de esta familia que lamentablemente pierde la vida en este accidente.
Bien, pues muchas gracias por acompañarnos de 6 a 9 de la mañana en Buenos Días Metrópoli. Si le parece, ya son las 6:09. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Bueno, una de las notas Creo que la principal en la mayoría de los diarios es precisamente la renuncia de Biden. Él se bajó de la candidatura a la presidencia de Estados Unidos y enfila a Kamala Harris a la contienda con el tiempo contado. Enseguida le damos los detalles de la información porque ya tenemos a Arturo García Caudillo a su regreso de vacaciones, listo para su reporte informativo desde la Ciudad de México. Arturo, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, este fin de semana bastante turbulento, digámoslo así, en materia política, porque esta contienda por la presidencia de los Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden, que llegó a su fin justamente ayer a mediodía, también pasó por un evento desafortunado, unas declaraciones del propio Donald Trump en las que se refería a Marcelo Ebrard Casaubon, que fue canciller de la República, secretario de Relaciones Exteriores durante cinco años prácticamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que fue quien negoció en buena medida las relaciones entre México y Estados Unidos cuando Trump era mandatario estadounidense, debido a que justamente le tocó como canciller tener esta relación cercana, dado que Andrés Manuel López Obrador pues primero decía que no iba a viajar y mandaba por delante a Brad y posteriormente sí viajó y se reunió incluso con Donald Trump, pero las negociaciones en general, sobre todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, pues eran entre Donald Trump y Marcelo Ebrard Casaubon directamente, pero como subordinado, evidentemente tenía que consultar todas las decisiones con el presidente López Obrador. Un tema particular que tiene que ver con estas relaciones es el de la migración, y donde en más de una ocasión Donald Trump ha dicho que pues México le ha servido a los Estados Unidos, ha tomado decisiones a través de lo que para muchos eran acciones coordinadas con Estados Unidos, porque eran simplemente una reacción ante la posibilidad de que Estados Unidos, o en este caso Donald Trump, tomara medidas en contra de México, como por ejemplo el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar que el flujo migratorio de Centroamérica fuera más fuerte de lo que ha sido en todos estos años. Pues bueno, el tema este fin de semana lo retomó Donald Trump y aseguró en declaraciones en sus convenciones, precisamente el día que aceptó ser el candidato republicano, pues que se trataba de beneficio para los Estados Unidos, beneficio para él porque le habían servido prácticamente de tapete, y luego agregaba algunas cosas como que era una persona de medianas entendederas, que tenía muy poca capacidad intelectual, y según Donald Trump y según la gente cercana a él, se refería a Joe Biden cuando estaba hablando en este momento de esta situación. El hecho es que pues esto aparentemente era una afrenta para México, pero de acuerdo a la reacción que tuvieron el gobierno de México y el propio Marcelo Ebrard, pues era como de cautela, y después aclararon aparentemente, porque nunca lo hizo Donald Trump, pero lo hicieron sí fuentes cercanas a él, que no se refería a Marcelo Ebrard cuando habló de una persona poco inteligente, sino que se refería a Joe Biden. Entonces, pues todo esto es un tema que se le preguntó ayer a Claudia Sheinbaum, que estuvo en Querétaro, y ahí desde Querétaro dijo que la situación no era para ir a mayores, que iban a tener buenas relaciones, que ganara quien ganara la presidencia de los Estados Unidos, México iba a seguir teniendo una buena amistad con la Unión Americana. Vamos a escuchar por eso a la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, al final del evento que tuvo en Querétaro, que estaba relacionado con los programas para el bienestar. Escuchemos pues a Claudia Sheinbaum.
Doctora, preguntarle después del episodio de ayer con Donald Trump, ¿qué es lo que sigue?
Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos. Quien ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente. Pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos trate bien.
¿Habrá alguna declaración con el equipo de Tom? ¿Tener un puente con el nuevo canciller, Juan Ramón de la Fuente?
Ya vamos a esperar a que pase su selección. Nos vamos a llevar bien. Ayer él habló bien del tratado, de que se va a mantener.
Fue un error.
No hay ningún problema. No, porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre. Y a defender a México, siempre.
Pero no fue un error en la interpretación.
No, por cómo él describe la negociación. Entonces siempre hay que defender a México, a nuestro equipo. Sí, siempre, es un gran compañero.
Doctora, Donald Trump siempre sigue usando a México, dice que le han dado todo y gratis. ¿Eso es parte de la campaña electoral? ¿Cómo lo
vamos a pedir respeto para México, siempre, pero nos vamos a llevar bien.
¿Y cómo estuvo esta gira, sexta gira?
Uy, muy bonita. Muchos temas muy importantes, pero además la colaboración, el trabajo y el poder compartir con el presidente ha sido algo maravilloso.
¿Qué es lo que le dejó esta gira?
Bueno, pues hablamos de muchos temas fundamentales, que es el tema del campo, tecnología, internet para todos, el Banco de Bienestar y ahora adultos mayores.
Ajá, la séptima gira ya se tiene previsto, ¿dónde será?
Todavía, ya que me informa el presidente.
Ajá.
Gracias a todos.
Gracias, doctora.
Gracias.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de nuestro país, que ya de cierre en este chacaleo a bordo de su automóvil junto con el presidente López Obrador, pero bueno, del lado de Claudia Sheinbaum simplemente se refirió a este tema con Donald Trump. No se le preguntó acerca de Joe Biden, todavía no llegaba la noticia en ese momento a los oídos de los compañeros que estaban en la gira acompañando a Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador, pero pues evidentemente era necesario hablar sobre este asunto con Donald Trump. Y pues bueno, independientemente de que hayan aclarado el equipo de Donald Trump que no se trató de una ofensa en contra de Marcelo Ebrard, sino que estaba hablando acerca de Joe Biden, pues la verdad es que Donald Trump no ha salido todavía a desmentir lo que dijo, y eso pues va a quedar ahí como una más de las afrentas de Donald Trump en contra de nuestro país. Mi reporte, buenos días.
Bien, gracias Arturo García Caudillo, muy buenos días. Le dijo que tenía un IQ de 50.
Sí, y aparentemente dicen que era todo contra el presidente en el marco de la campaña. A ver si las disculpas quedan aceptadas. Gracias, Arturo.
Hasta pronto, buenos días.
Muy buenos días,
excelente lunes. Y a 107 días de la elección de Joe Biden, presidente de Estados Unidos renunció a la intención de buscar un segundo mandato y abrió la vía para que el Partido Demócrata elija su reemplazo para evitar que el candidato republicano Donald Trump retorne al poder. Aislado en Delaware por su contagio de COVID-19 y ante un diluido apoyo tras semanas de intensa presión para dejar la contienda, luego de constantes pifias que lo pusieron en la mira de aliados y de críticos, el líder 81 cedió a los llamados a desistir de su apuesta de otros 4 años más en la Casa Blanca. De manera sorpresiva, tras un exhaustivo análisis, confirmó lo que pedían: lo mejor para mi partido y para el país es que me retire. En un comunicado en su cuenta de X, enumeró una lista de logros y momentos históricos bajo su gestión, como tener una de las economías más fuertes en el mundo, la primera ley de seguridad de armas en décadas y superar la pandemia de COVID-19. Al revaluar su plan, pese que hasta hace días insistía en que seguía firme y convencido en derrotar por segunda vez a Donald Trump, con lo que ahora se enfocará en los 6 meses que le quedan de gobierno, labor que aseveró ha sido el mayor honor de mi vida.
Y bueno, ¿quién es Kamala Harris? Bueno, la favorita para ser nominada por el Partido Demócrata como candidata. Tiene 59 años. Ella nació en una familia de inmigrantes el 20 de octubre de 1964. Su madre, Shimala Gopalam, llegó a Estados Unidos desde la India con 19 años, mientras que su padre, Donald, es proveniente de Jamaica. Ella estudió Derecho en la Universidad de California y cuenta con una licenciatura de Harvard. También en 2010 fue electa como fiscal de California. En 2017 llegó al Senado y en enero de 2021 prestó juramento como vicepresidenta de los Estados Unidos. Sin embargo, es la que propone Joe Biden. Falta que el Partido Demócrata decida quién será su candidato, porque en esta pelea por la nominación hay otros que suenan también como posibles competidores de Donald Trump. Gavin Newsom, que es gobernador de California, Gretchen Whitmer, que también dirige Michigan, y Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, además de Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama.
La ley impide que Barack Obama se postule también como, en este caso, candidato a la presidencia de la República. Ya estuvo dos periodos, así es de que no puede de ninguna manera contender. Pero se ha mencionado a Michelle Obama.
Sí, ella también está como posible y los demócratas tendrán que resolver a quién ponen a Donald Trump para que puedan pelear en esta candidatura, en esta elección presidencial. Y por cierto que el aspirante republicano, luego de enterarse de que se baja Joe Biden y no, e intenta nombrar a Kamala Harris, él asegura que pues será más fácil derrotar en las elecciones a los demócratas, en un enviado a la cadena CNN. El líder radical también atacó a Biden, quien dijo que no era apto para comunicar como presidente, no es apto para postularse, dice, y ciertamente tampoco para ocupar el cargo, dijo el republicano en su plataforma, la red social Truth Social.
Y buenas noticias para los adultos mayores. Un nuevo programa de bienestar se sumará al catálogo de apoyos que otorga el gobierno de México. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció el día de ayer que se implementará el programa Hoy por Ustedes, Mañana por Nosotros, el cual consistirá en llevar médicos y enfermeros casa por casa para los adultos mayores. Es un programa especial para todas las adultas y adultos mayores. No solamente es la pensión, sino que además ahora vamos a llevar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a casa de cada uno de ustedes, fue lo que señaló Sheinbaum durante la evaluación de pensiones para el bienestar en Querétaro. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que este programa ya lo había planteado al mandatario durante las giras presidenciales que iniciaron con la transición, entre las cuales subrayó ya han visitado 19 estados de la República. Declaró que el programa Hoy por Ustedes, Mañana por Nosotros llevará la salud a su domicilio para que ustedes puedan hablar con los médicos, que les tomen los exámenes y también que les lleven, si es necesario, los medicamentos gratuitos hasta su hogar. Subrayó que este esquema se sumará al fortalecimiento de IMSS Bienestar, el cual busca hacer de la salud un verdadero derecho.
Y más información esta de seguridad, en lo que se califica como un golpe al titular de seguridad Omar García Harfuch y próximo titular también de seguridad ciudadana en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Milton Morales Figueroa, uno de los hombres de confianza de Omar García Harfuch durante su cargo en esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero de la Ciudad de México, fue asesinado en el municipio mexiquense de Coacualco. El comisario en jefe se desempeñaba actualmente como coordinador general de Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tenía a su cargo investigaciones especiales. Morales sería parte del nuevo equipo de García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del Gobierno Federal. El jefe de operaciones fue asesinado cerca de su domicilio cuando se encontraba frente a una pollería. Un hombre de gorra y capucha se acercó rápidamente a él, disparó en al menos 3 ocasiones y finalmente logró escapar.
Y bueno, regresamos al tema de salud, porque en el último sexenio la cobertura de vacunación en México empeoró en 6 tipos de inmunización que previenen contra 7 enfermedades y no mejoró en otras 5 que atacan la prevalencia de 7 padecimientos de un total de 14 vacunas de las que se lleva registro. En un declive que, a decir de los especialistas, afectó principalmente a los bebés de entre 0 y 2 años y cuyas causas obedecen simplemente al descuido de las autoridades del sector salud. De acuerdo con informes recientes sobre cobertura de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia, UNICEF, en México se dio una caída entre 2017 y 2023 en diversos grados en la aplicación de fármacos preventivos de tuberculosis, difteria, tosferina y tétanos, poliomielitis, neumococo y el virus del papiloma humano. Para el médico Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la cobertura de vacunación de los menores de 2 años está por los suelos. Según su registro, solamente 26% de las niñas y de los niños entre 0 y 2 años está vacunado, cuando hace unos años superábamos el 90% antes de este gobierno destructor. Fue lo que mencionó el legislador.
Y también en materia de salud, hasta la semana epidemiológica que se contabiliza el 17 de julio, el dengue creció 324% al acumular 23.856 casos contra los 5.623 registrados en ese mismo periodo, pero en 2023. Y aquí también las muertes pasaron de 13 a 49. De acuerdo con el último informe semanal de la Secretaría de Salud sobre la situación epidemiológica, el dengue sigue en aumento. En México, 51% de los casos confirmados los concentra Guerrero. Le siguen Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas. Son las entidades más afectadas por la transmisión de esta enfermedad.
Bueno, son las 6:35 a.m. Vamos a escuchar el trabajo que nos presenta en este inicio de semana Ricardo Camarena. Después de la pausa, regresamos con este trabajo y además tenemos todavía la sección de información internacional. Bueno, por desgracia, el temporal ha provocado algunas tragedias a nivel nacional, pero también la recuperación de afluentes. Es el trabajo que esta mañana nos presenta Ricardo Camarena, precisamente sobre estos efectos positivos de las lluvias.
El escenario fue verdaderamente crítico. La sequía en México hizo descender el nivel de las presas 20% más que lo que se registraba históricamente. Con la llegada de la temporada de lluvias, poco a poco comienza la recuperación, aunque la ruta es larga. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, durante la intensa época de calor en la que se registraron temperaturas históricas en algunos puntos del país por encima de los 45 grados Celsius, provocó una importante falta de agua en las más de 200 presas más importantes del país, presas de las que depende en buena medida el abasto de agua en México. Y la crisis del campo no se hacía esperar. Esto compartía Azteca Noé Juan Gorena, ganadero de Durango.
Cadáveres, los animales muertos, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí se encuentran como 15 en este pedacito, más todos los que están por aquel lado y al otro lado.
Y lo cierto es que más allá de las estrategias que pudieran implementarse, la realidad es que la esperanza está depositada en la temporada de lluvias que comenzó hace unas semanas. A partir de la tercera semana de junio, con la llegada de las primeras lluvias, inició también el fin de la sequía en distintas partes del país. Una sequía que en algunos puntos del territorio nacional registró un nivel extremo. Esta es la experiencia que compartía Multimedios Gilberto Ávila, líder de pescadores de una de las tantas presas afectadas en el estado de Hidalgo.
Tenemos también como unas 12 compañeras, si no es que un poquito más, que son madres solteras, que también dependen de lo de la presa y también están batallando en la situación económica por ese sentido.
La llegada de ciclones como el huracán Beryl o la tormenta tropical Alberto se tradujeron en un alivio para los críticos niveles de almacenamiento. Esto declaraba el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
La tormenta tropical Alberto está dejando grandes beneficios a nuestra entidad. En diferentes municipios se reportan lluvias entre 150 y 200 milímetros de la lluvia que se captó. Esto ha dado oportunidad que algunos arroyos y ríos están tomando captación que seguramente mejorarán el almacenaje de nuestras presas y de nuestro sistema lagunario tan necesarios en este momento.
La Conagua dio a conocer que gracias a las tormentas torrenciales registradas recientemente, muchas de las presas del país han alcanzado el 50% de su almacenamiento, lo que ha permitido reducir la sequía que afectaba a México del 70 al 20% en cifras cerradas. La esperanza regresaba al campo mexicano. Es la voz de Amado Marín, agricultor de sorgo en el Istmo de Tehuantepec, en entrevista con Milenio.
Desde luego, ¿no? Nos ha precipitado la lluvia de, como lo dije, muy buenas cantidades. Siempre ha sido de manera espaciada, los días que tuvimos de lluvia fueron de 2 a 3 días continuos, pero moderados en intensidad, así que no hubo más que puro beneficio para la tierra del campo ismeño.
Sin embargo, ni las lluvias han logrado reducir del todo las altas temperaturas que se registran en México. En algunos puntos, hasta hace algunos días, aún se vivía un infierno, como el caso de Mexicali, Baja California, informaba René Salvador Rosado, integrante de Protección Civil Estatal.
Las temperaturas máximas que se registraron alcanzaron 51.3 grados centígrados de calor, acompañado por cerca de un 58% de humedad relativa en el ambiente.
Cabe recordar que, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, en el Océano Atlántico se pronostica la aparición de hasta 23 ciclones y en el Pacífico 18. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que las décadas de ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y el tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, exhortó a ponerle fin lo más rápido posible. El máximo órgano judicial de la ONU se pronunció sobre las consecuencias legales de la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel desde 1967, cuando se registra una creciente tensión tras más de 9 meses de conflicto en Gaza. La Corte Internacional de Justicia tomó este caso después de que la Asamblea General de la ONU adoptó el 31 de diciembre del 2022 una resolución para pedirle su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este. Los dictámenes consultivos de la Corte Internacional de Justicia pueden aumentar la presión internacional sobre Israel, que está en guerra desde el 7 de octubre pasado con el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, declaró en entrevista con la BBC que solo dimitirá después de que derrote al presidente ruso Vladimir Putin. Sobre si existe la posibilidad de que abandone su cargo, el político ucraniano admitió que podría llegar un momento en que tenga que ceder el mando a otra persona. Cabe recordar que el mandato de Zelensky expiró el pasado 20 de mayo, quedando desde ese momento en entredicho la legitimidad de su gobierno. Las elecciones presidenciales en Ucrania debían haberse celebrado en marzo tal como exige la Constitución, pero el mandatario las suspendió ante poniendo como argumento la ley marcial y la movilización general, decretada en el país por el conflicto militar con Rusia. Encuestas revelaron el mes pasado que Zelensky perdió cerca del 20% de aprobación popular en casi un año. Los esfuerzos de la OTAN para romper las relaciones entre Pekín y Moscú carecen de sentido, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Lin Yan. Previamente, la cadena de televisión CNN informó que la Alianza Atlántica examina tomar medidas para recuperar unos proyectos de infraestructura de propiedad china en Europa si un conflicto mayor con Rusia estalla en el este del continente. Según Lin, tales declaraciones vuelven a demostrar la intención de la OTAN de ampliar su poder más allá de sus fronteras, involucrando las partes en la confrontación de bloques. Sin embargo, subrayó que las relaciones ruso-chinas se basan en los principios de la no alineación con bloques, la no confrontación y de no atacar a terceros. Tanto Pekín como Moscú afirmaron en reiteradas ocasiones que su cooperación no está dirigida contra terceros países. China, a su vez, aseguró que no es cómplice del conflicto en Ucrania y no suministra armas a ninguna de sus partes, además de abogar por una solución pacífica al conflicto. Hungría aboga por resolver el conflicto en Ucrania mediante negociaciones, reiteró el ministro de Exteriores húngaro Péter Szijjártó. El 14 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular que Ucrania retire las tropas de 4 nuevos territorios rusos, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Por su parte, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, rechazó la propuesta calificándola de ultimátum. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo del 2014. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo del 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.
Bueno, ya le adelantábamos que este fin de semana fue localizado el cuerpo de la señora Patricia. Ella fue arrastrada por la corriente del arroyo El Chirimoyo junto con su esposo. Tenemos los detalles de la información con Héctor Escamilla, ya listo para su reporte informativo en este arranque de semana. Héctor, adelante, muy buenos días.
Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio, excelente inicio de semana. Y bueno, después de seis días de trabajo, finalmente fue localizado el cuerpo de la señora Patricia Díaz, ama de casa, vecina de la colonia Patria en Guadalajara, quien junto con su esposo fueron arrastrados por la corriente del arroyo El Chirimoyo, allá en la zona de San Sebastián el Grande, del municipio de Tlajomulco. Recordemos, el pasado martes es cuando se da a conocer esta situación que ocurrió desde dos días antes, el domingo, cuando esta pareja conformada por el señor José Cayetano Dueñas y su esposa Patricia Díaz, ellos habían ido a San Sebastián el Grande a dejar un familiar, tuvieron una reunión familiar la semana pasada. Al salir de la reunión llevan a esta persona a su domicilio en San Sebastián el Grande y es cuando lo sorprende la crecida de la corriente del arroyo El Chirimoyo, que según el reporte de las autoridades alcanza una altura de 7 metros de altura el nivel del agua en El Chirimoyo esa noche de domingo, y bueno, se lleva la camioneta. El Chirimoyo es un arroyo que baja desde la zona del Cerro de las Latillas en el sur de Tlajomulco, ya muy cerca de la cabecera municipal. Y este arroyo baja con gran cantidad de arrastre hasta la zona de la presa del Guayabo. De hecho, es en la presa del Guayabo donde fue localizado el cuerpo de la señora Patricia. En la ribera sur de la presa del Guayabo es donde se localiza los restos de la señora. Al recordar que el jueves pasado fue encontrado el cuerpo de su esposo, el señor José Cayetano Dueñas. Él se encontró a solo 100 metros de donde estaba la camioneta. Fue un proceso de búsqueda muy complejo, compañeros, porque por la maleza, por los carrizales que hay dentro de esta cuenca del arroyo El Chirimoyo, y bueno, finalmente fue identificada en el lugar ya por los dos hijos de la señora, la reconocen, y pues finalmente ya es trasladada al servicio médico forense, de tal manera que en zona metropolitana, y hago el énfasis en zona metropolitana, porque mi compañero José Luis Camilla va a dar parte de otras tragedias relacionadas con las lluvias. En zona metropolitana estamos hablando de 6 víctimas por el temporal. A recordar el deceso de un hombre de 62 años de edad que fue arrastrado por la corriente del canal de Chulavista. Posteriormente, de hecho, en los trabajos de búsqueda de este hombre, se localiza otra persona sin vida, un hombre en condición de calle que era vecino de Tlaquepaque. También el deceso de un adolescente de 15 años de edad, vecino de La Higuera en Zapopan, quien fue arrastrado por la corriente y terminó en la zona del río Santiago. Esta joven de 17 años de edad que fue arrastrada con todo y camioneta al arroyo de El Garabato, localizada más tarde en el arroyo seco. Bueno, esta pareja de esposos que fueron víctimas del arroyo El Chirimoyo. Esta es por lo pronto la información, compañeros. Reitero, 6 decesos en la zona metropolitana, pero mi compañero José Luis Camilla dará comentarios sobre otros lamentables eventos vinculados a lluvias. El reporte, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Muy buenos días. Con esta mujer de nombre Patricia, que fue localizada después de que fue arrastrada por el arroyo El Chirimoyo, llevaba Jalisco registrados en este temporal 6 decesos, con la muerte de otros 3 integrantes de una familia arrastrada por la corriente del arroyo de Tzatlán. La cifra, por supuesto, que aumenta a 9. Pero tenemos los detalles de la información ahora con José Luis Escamilla. Te escuchamos, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, feliz inicio de semana para ustedes. Sí, ya lo decías bien, Gris, iban seis fallecimientos ya con el hallazgo del cadáver de la señora Patricia. Eran 6 los fallecimientos durante esta temporada de lluvias. Sin embargo, el día sábado se registra una tragedia también en el municipio de Tzatlán, luego que una familia que viajaba a bordo de una camioneta Nissan de modelo atrasado en color blanco fueron arrastrados por la corriente de un arroyo en la localidad conocida como El Amparo. Desafortunadamente, las 4 personas que viajaban a bordo de la camioneta no pueden salir a tiempo. Al cabo de algunos minutos, los rescatistas confirman la localización de 3 de las 4 víctimas. Estamos hablando de un hombre de 25 años de edad, una mujer de 30 años y una niña de 7 años de edad. Mientras que todavía hasta ayer por la tarde-noche seguía desaparecida una adolescente de 12 años de edad. Así que confirmadas como tal son 3 víctimas de esta temporada de lluvias adicionales a las 6 de las cuales ya platicaba Héctor, así que va la cifra en 9 víctimas mortales de esta temporada de lluvias, más esta otra chica de 12 años que se encuentra desaparecida, que bueno, mientras su cuerpo no se ha localizado, no se le puede cuantificar todavía como una víctima del temporal. Por cierto, hubo un incidente también en el municipio de Tepatitlán el día sábado, donde una persona se metió a nadar un cuerpo de agua y murió ahogada. Sin embargo, aparentemente, a reserva de que lo podamos confirmar con bomberos del estado, esta persona, este hombre que murió, no sería contabilizado como víctima del temporal, porque aparentemente habría muerto ahogado, no producto de algún incidente relacionado con las lluvias. De cualquier manera, estaremos buscando la confirmación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Pero, bueno, con esta cifra de 9 víctimas ya en todo el estado de Jalisco, 9 víctimas mortales de las lluvias, ya me parece que se estaría superando lo que ocurrió el año pasado. Finalmente, esta estadística la tienen las autoridades estatales. Pero estamos hablando, compañeros, que recién se han cumplido ya 3 semanas de esta temporada de lluvia. Realmente es todavía muy pronto, pues, para, o mejor dicho, ha sido un temporal incipiente este 2024, porque todavía falta, pues, que termine julio, todo agosto y una parte importante de septiembre, así que ojalá pudiéramos detener ya esta cifra que ha crecido, pero rapidísimo, ya con 9 víctimas mortales de la temporada de lluvias y una mujer más desaparecida que podría ser la 10ª víctima de este temporal. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y que tengas muy buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla con esta información. Ahí está el dato, pues, particularmente lo que tiene que ver con estos incidentes. Y sí, agregar que en el caso de la persona que pierde la vida en la presa en Tepatitlán, bueno, pues sería un accidente relacionado con una actividad recreativa, no tanto con un accidente derivado del temporal de las lluvias. Hay que estar al pendiente. José Luis nos estará compartiendo la información.
Tenemos participación del auditorio. José González dice que compró una lámpara contra moscas y mosquitos. Él asegura que es con la intención de no permitir la entrada a su hogar de brigadistas. Pues bueno, don José, es una decisión de usted. En términos generales, creo que las autoridades de salud y bueno, nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de apoyar precisamente para que estas labores preventivas que hacen las autoridades sanitarias para evitar el dengue, pues sean efectivas. Así es de que, bueno, si usted no quiere abrir las puertas de su casa porque dice que le robaron un jabón, pues está en todo su derecho. Martín Pérez, invito al Ayuntamiento de Zapopan a que se dé una vuelta por Santana Tepetitlán y Prolongación La Calma para que vean que está llena de baches. ¿No te da la impresión de repente, Víctor, de que en esta transición entre un gobierno y otro prácticamente hay muchas cosas que están a la deriva?
Sí, como que entre que la situación no se define por las impugnaciones y que ya están en el proceso, pues, de decidir finalmente quién se queda, pues hay algunas cosas como medio extrañas, ¿no?
Sí, bueno, al margen de eso, los ayuntamientos deben estar trabajando, es decir, se les paga hasta el último minuto de la administración, así es de que los servicios deberían tener otra calidad a la que se está ofreciendo en la actualidad. Javier Magaña felicita por la efeméride de Edith Piaf y dice que vino a cantar canciones de Cricri. También menciona, por otra parte, que Claudia Sheinbaum debe rogar para que no llegue Donald Trump de nueva cuenta a la presidencia de Estados Unidos.
Bien, vamos a hacer un enlace con Claudia Manuela Pérez, que nos presente también su reporte informativo. En cuanto esté lista Claudia, pues vamos directamente con ella. Adelante, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, se está cortando la comunicación, así que bueno, vamos a deberle el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y mientras tanto tenemos participación del auditorio, vamos con los mensajes que llegan de las personas que se comunican esta mañana. Lalo Wong desde Puerto Vallarta también dice que envía saludos y felicitar a Mercedes por la efeméride que nos generó esta mañana Mercedes Altamirano. Otro de los textos nos hacen una referencia de un problema, permítame usted, dice, es un reporte ciudadano de hace meses, un tiradero que no han venido a recoger, esto es en la... el domicilio, la calle de José Ortiz de Domínguez entre Presa Osorio y José Gómez de la Cortina, en Colonia Jardín de San Francisco. El folio es GUMX00291995, es lo que nos refieren. Y bueno, en la vialidad, en plena vialidad, han dejado Una gran cantidad de basura, particularmente basura doméstica, escombros, es un tiradero como que se generó ahí por una gran cantidad de personas. Y bueno, ya lo repetimos, aquí está el folio de reporte para que el ayuntamiento lo atienda. GUMX 0029-1995. Gracias por su denuncia en este espacio. Dice el señor Hidalgo, pasaron 15 años y apenas dieron sentencia al que dejó cuerpos en los arcos. Así de rápida, expedita la Fiscalía de Jalisco. Pena y vergüenza de la justicia, vergüenza y justicia, vergüenza de la justicia en esta entidad, es lo que dice este comentario. Nos ha enviado otro mensaje don Nicolás Alonso Estrella. Él dice que felicita a Mercedes por la efeméride, extraordinaria la música y saludos cordiales desde Medellín, Colombia, en esta ocasión.
Un fuerte abrazo a Colombia. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, que le estén pasando muy bien, y es todo un privilegio pues tenerlos como radioescuchas.
Y preguntar a los paisanos también en Estados Unidos, pues, ¿qué les ha parecido todo este movimiento político del fin de semana? ¿Se sienten confiados? ¿Qué opinan de la situación en el Partido Demócrata? ¿Qué les parece la llegada de Kamala Harris? Que fuera una mujer, pues no sé qué opinión les merece el tema. Sería interesante escuchar también su posicionamiento a través de este espacio.
Bien, vamos a hacer una pausa. Nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional Notisistema.